la artesanía ahora mismo es tendencia, está de moda, está en los medios todos los días, está entrando incluso en mi campo el textil, está entrando en museos de arte contemporáneo, y la cerámica también. Es decir, ahora mismo es un momento que tendríamos que aprovechar. Y bueno, si me permites el latiguillo, que es que no deberíamos intentar no dejarnos robar el discurso, ¿no? Porque cuando algo está de moda, todo el mundo habla y todo el mundo tal. Y entonces, bueno, hay que centrar también un poco las cosas.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes, este es tu espacio.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a un episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia se ha convertido en estos últimos días en el epicentro del mundo artesano en lengua española, con el segundo Congreso Artesanía Contemporánea Debate, que está reuniendo a instituciones, organizaciones y profesionales de referencia de los oficios artesanos. Con algunas de estas personas clave en el presente y seguro que en el futuro de la artesanía nacional, vamos a tener ocasión de charlar en este y en los próximos episodios del podcast de artesanía. La primera de ellas, una mujer que hizo del textil artesano el eje de su vida personal y profesional, promoviendo proyectos de empresa, asociativos y de cooperación, que son un ejemplo del potencial de la artesanía para generar redes, generar comunidad y también oportunidades de desarrollo. Lala de Dios Teijeira. Un poquito, un breve currículum para los que nos escuchan. Lala es licenciada en Historia del Arte y experta universitaria en gestión directiva de ONGs. Es presidenta de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid, que cofundó en el año ya 1988. Y también es presidenta de Oficio y Arte, Organización de Artesanos de España. Además, es miembro del Observatorio Nacional de la Artesanía y del Advisory Council del European Textile Network, organización que ha presidido durante más de 20 años. Se define como tejedora vocacional a partir de un encuentro ocasional con el textil a finales de los años 70 y en 1981 fundó su propio taller Indigo Textil dedicado al diseño y producción de telares y tejidos de calada. Ha compaginado esta trayectoria con la participación en proyectos, muchos proyectos para la creación de empleo y el empoderamiento de la mujer en el medio rural, así como en proyectos de cooperación al desarrollo en países de Latinoamérica, Magreb y África subsahariana. Arrancamos nuestro podcast de artesanía. Bueno, bienvenida Lala, gracias por estar aquí con nosotros.
No, yo soy las gracias yo a vosotros por haber pensado en mí.
Bueno, gracias por haber aceptado sobre todo la invitación de nuestro podcast. Fenomenal porque estás en Valencia estos días y tenemos la suerte de poderlo hacer esta entrevista a nivel presencial. Te quiero lanzar ya la primera pregunta. ¿Qué es lo que llevó, viendo tu currículum, a una licenciada de Historia del Arte a enamorarse de los textiles artesanos? Háblanos un poco de tu historia con la artesanía.
Pues fue un poco por casualidad. Supongo que había llegado un momento. Yo era la típica muy buena estudiante, muy lectora desde siempre, una familia de ambiente de enseñanza, padre era maestro, y iba encaminada un poco en esa dirección. Y además era la típica, bueno, las mujeres de mi generación se suponía que teníamos que aprender a coser, a bordar y a cocinar. Y claro, a mí me tocó no hacer nada de eso. Entonces yo llegué a los 20 y muchos sin saber cocinar, sin saber coser y sin tocar nada, que no fueran libros casi, ¿no? Entonces en ese momento que ya había terminado la carrera y que estaba trabajando dando clase en un colegio y tal, de repente me apetecía muchísimo hacer algo con las manos y hacer algo creativo. Y vi de casualidad una exposición de tapices en una galería de Madrid y dije, uy, esto, qué material más agradable, qué apetece tocarlo, qué orgánico, no sé. No lo racionalicé mucho. Me pasé casi un año buscando un sitio donde aprender, porque no era nada fácil. Y luego lo encontré. Estuve un año aprendiendo. Estaba en paro entre un colegio y otro, pues me dediqué un año a aprender esto. Y nada, y luego en principio realmente yo lo pensaba como un hobby, ¿no? Una cosa complementada a mi trabajo y tal. Pero por esas mismas fechas conocí a una persona que luego fue mi socio en la vida y en el taller y que, bueno, estaba haciendo juguete didáctico y tenía un poco de maquinaria de madera y tal. Y le dije, oye, que ya terminó la escuela, pero necesito un telar, porque ahora sé tejer, pero no tengo telar. Y me hizo un telar, que fue una aventura, porque claro, no. Teníamos que buscar planos en la Biblioteca Nacional, bueno. Y ahí empezó todo. Y años después, pues vimos que parecía que el taller tenía movimiento. Desde el principio di clases. O sea, alquilé un taller, un local en Madrid, en Malasaña, además en los años de la movida, o sea, que yo era muy movido. 80. Y bueno, y tenía, era un local a la calle, entonces la gente nos veía a tejer y entraba y querían clases. Entonces empezamos a dar clases. La gente que aprendía quería un telar. Empezamos a hacer telares. Y una cosa fue llevando a la otra. Uh-huh. Y al final tuvimos que decidir, ¿no? Porque claro, lo que no podíamos era trabajar en la enseñanza y también en el taller, porque todo estaba cogiendo una envergadura que ya permitía decir, bueno, nos arriesgamos y dimos el salto. Uh-huh. Y hasta hoy.
¡Wow, qué bueno!
Bastantes de ayer.
Y estamos hablando de una visión de 4 décadas, ya casi, ¿no?
Sí, porque el taller lo fundamos en el 81. Uh-huh. Y sí.
Oye, ¿y cómo ha evolucionado, con tanto tiempo que llevas ya metido en este tema, cómo ha evolucionado la percepción y la valoración un poco que se hace, tú que lo estás viendo, por parte del público o el mercado? No sé a veces cómo denominarlo, sino público, algo ya como más cercano, o el mercado, por ejemplo, de la artesanía textil.
Pues ha ido cambiando, porque en 40 años pasan muchas cosas, ¿no? Cuando empecé, estaba de moda. Es decir, en los 80 se apreciaba mucho lo natural, lo artesanal, estaba de moda buscarse una casa en un pueblo, y de hecho, bueno, había gente. En España, como vamos siempre un poco atrasados en los movimientos, pues todavía había hippies, cuando yo creo que en el resto del mundo ya no, pero aquí había. Y mucha gente se iba al campo a vivir de la artesanía. Y es interesante porque ahora estamos en una época que también está pasando un poco esto, que la gente se va al campo. Pero en los 80 había mucho de rechazo, ¿no?, del sistema y de la sociedad. Entonces la gente se iba al campo, pero como dando la espalda a lo que dejaba atrás y como intentando ser autosuficientes, tal y cual. Bastante utópico, la verdad. Mientras que ahora a mí me gusta mucho lo que veo ahora, porque mucha gente se va al campo, pero para trabajar allí, para emprender allí. También es cierto que ahora hay internet, y antes no lo había, ¿no?, en los 80. Sí, sí, sí. Y ahora puedes hacer cosas viviendo en muchos sitios que antes no podías hacer. Entonces, en esa época, la artesanía estaba de moda y a mí esto me benefició mucho, porque es que la gente realmente compraba lo que llevaras casi. Para mí eso me sirvió de acicate para ir mejorando, ¿no?, en el producto y todo eso, pero la verdad es que era muy fácil vender. Luego ya vino otra época que cambió la tendencia, estaba de moda todo lo high-tech, los materiales metalizados, ya un poco tecnológicos, tal y cual, y una época complicada, mucho más. Y además la artesanía, en aquel momento, la textil y cualquier otra, no tenían prestigio social, es decir, tenían los conceptos adheridos al término eran muy, muy negativos y muy peyorativos.
No ayudaban.
No, nada. Y de hecho, eso fue un poco lo que me impulsó a mí a entrar en asociaciones. No sé, me decía, pero bueno, es que la gente piensa que somos, no sé, que los artesanos somos hippies, analfabetos, que no sabemos hacer un presupuesto. Claro, yo me lo planteé con el taller con la misma seriedad que si hubiera hecho cualquier otra cosa. O sea, que para mí era un trabajo del que quería vivir. Yo solía definirme como una profesional autónoma. Y entonces lo llevamos con mucha seriedad todo, ¿no? Y claro, me fastidiaba mucho ese sentimiento tan peyorativo que había. Y eso me impulsó a entrar en asociaciones. Y ahora, pues estamos otra vez en un momento dulce. Para la artesanía ahora mismo es tendencia, está de moda, está en los medios todos los días. Está entrando incluso en mi campo, el textil, está entrando en museos de arte contemporáneo, y la cerámica también. Es decir, ahora mismo es un momento que tendríamos que aprovechar. Y bueno, si me permites el latiguillo, que es que no deberíamos intentar no dejarnos robar el discurso, ¿no? Porque cuando algo está de moda, todo el mundo habla y todo el mundo tal. Y entonces, bueno, hay que centrar también un poco las cosas.
Muy interesante esa visión de que no nos roben el discurso.
Uy, es que es básico.
Es básico, es básico. No, pero está muy bien, es decir, este momento dulce, que coincido también. Y quizás en este momento dulce no tenemos que a lo mejor dejarnos seducir tanto y aprovecharlo, pero aprovecharlo con la cabeza bien amueblada, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar del Congreso de Artesanía Contemporánea, porque ayer estuve en él y estuviste moderando una mesa redonda sobre co-creación. Y me parece una palabra estupenda. Y quería preguntarte sobre ello, así que nos puedas decir también un poquito algo sobre lo que reflexionasteis a modo de síntesis. ¿Qué significa y qué implica o qué aporta este tipo de procesos que son la co-creación a la artesanía desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que son muy importantes. Muy importantes porque todo el mundo aporta pues su experiencia, su expertise en su campo. Es importante la colaboración entre talleres, es importante la colaboración entre talleres y otros creativos, por supuesto diseñadores, pero también creativos de otros campos, un chef, por ejemplo, un creador de moda. Es importante la colaboración con científicos, como lo comentábamos hace un rato, con lo que necesites, ¿no? Porque es que aporta todo lo que sea juntar, todo el mundo aporta y eso es. Y luego en la artesanía es importante también porque los artesanos siempre se nos describe como muy individualistas. Y bueno, es verdad, o sea, hay que decir, porque si heredas, no sé cómo será tanto en el caso de un taller familiar, ¿no? Que hereda de generaciones, pero en el caso de toda la gente que nos metemos por vocación, tenemos que aprender tantas cosas sobre la marcha que de alguna forma te haces tu hoja de ruta y estás muy concentrado y cualquier distracción parece que va a ser perjudicial, ¿no? O te va a desviar de la inmensa cantidad de tareas que tienes que hacer a lo largo de un día y de una semana y de un mes. Y no eres tan rápido viendo qué beneficio te puede traer sentarte un día a hablar con un creativo de otro campo o escuchar una propuesta. Esto, al principio, ¿no? Es una reacción casi instintiva, como que defiendo mi tiempo, mi parcela, pero con un poco de experiencia y vas viendo que es básico, que es muy importante, que te aporta muchísimo, que es un tiempo bien empleado. Yo creo que es fenomenal.
Has hablado de individualismo y sobre este tema de la co-creación, no lo tenía preparado como pregunta, pero es una reflexión que me parece muy interesante. Yo creo que por un lado los artesanos en general, ¿no? Y sobre todo hablabas antes de la experiencia formativa cuando montasteis el telar y os veían desde la calle y tal, pero en general el artesano ha sido una persona que ha abierto sus espacios sobre todo para hacer talleres formativos, porque es una línea muchas veces de negocio para muchos artesanos, complementariamente a lo que hacen o incluso a veces acaban especializando en la formación. ¿Crees que los talleres tendrían que ser espacios más abiertos? ¿O habría que crear espacios para que se pudieran producir esas sinergias?
Sí. A ver, yo creo que el taller artesano o el estudio, como queramos llamar, es un espacio de trabajo. Es un espacio también de creación. Y la creación yo creo que necesita tranquilidad, soledad, tienes que reflexionar, tienes que hacer, o sea, tienes que estar muy concentrado cuando estás creando. No siempre es un proceso agradable o placentero el momento de la creación. Te produce una tensión y produce una ansiedad y quieres llegar a algo y no ves muy bien cómo. O sea, bueno, es ahí un poco un parto. O sea, que en ese momento no necesitas distracciones. Pero luego tienes que resolver problemas que a lo mejor tú no ves muy bien cómo y te los puede resolver otra persona. Entonces yo creo que crear ambientes o ecosistemas, como se dice ahora.
Como se dice ahora, sí.
Sí, en el que se puedan reunir gente de muy diversos sectores. Artesanos, diseñadores, expertos en marketing, informáticos, químicos, ingenieros, y trabajar juntos sobre un tema o hablar. A mí me parece importante, y me parece muy necesario crear ese tipo de espacios, que además hay pocos, cierto.
Yo creo que es un tema que seguramente se va a seguir profundizando en el Congreso, ¿no?
Porque eso esperamos. Hay una mesa, de hecho, creo, dedicada a esto.
Ayer también, después de la mesa que tuvisteis, se habló del tema de la innovación. Y quería también preguntarte un poquito sobre el papel, en sí mismo abrir espacios es abrir espacios de innovación, ¿no? Es decir, también quería comentarte, porque en esa siguiente mesa se habló de aspectos como las nuevas tecnologías o los materiales, ¿no? Entonces, ¿qué papel crees que tienen las nuevas tecnologías? También hay nuevas tecnologías basadas en la comunicación para hacer más visible el trabajo de los artesanos, ya no digamos con todo el tema que ya se nos habla del metaverso y todo este tipo de cuestiones. ¿Crees que tienen un papel importante? Y en tu caso, que conoces más el ámbito textil, en los textiles artesanales?
Sí, creo que tienen un papel muy importante. A ver, en un principio, como siempre, un rechazo, ¿no? Y yo normal. Recuerdo épocas, yo creo que fui de los primeros talleres que tuvimos un ordenador y que me iba a las ferias con un portátil, que era de los antiguos, que pesaba una barbaridad, porque en las ferias siempre hay mucho tiempo muerto, entonces yo pues aprovechaba para hacer cosas. Y recuerdo caras de asombro, mis compañeros feriantes, e incluso alguno me decía, bueno, con las cosas tan bonitas que tienes en el stand, ¿y qué haces con ese cacharro aquí, ¿no? Con ese trasto por el ordenador? Pero eso ya es la prehistoria. Entonces, dentro de las nuevas tecnologías, las de la comunicación en concreto, esas están plenamente integradas. Fueron las primeras, porque es lo primero que ves rápido, lo que te beneficia, ¿no? Si tienes un taller en un pueblo, bueno, estés donde estés, pero sobre todo muchos talleres artesanos están en el medio rural. Les tiene comunicados con el mundo, puedes comunicarte con tus proveedores, puedes ver lo que hace tu competencia, puedes hacer taller, o sea, aprender formación online, puedes hacer y puedes dar a conocer tu marca en el mundo entero y tener clientes con una tienda online y vender a todo el mundo. Entonces, por ese lado, está plenamente integrado desde hace ya tiempo, además, ¿no? Desde el punto de vista del diseño y de la producción, el tema va más lento, porque requiere formación, que a lo mejor mucha gente no tiene o es muy somera. Y bueno, va más lento, pero también va. Y hay sectores en los que yo creo que la impresión 3D, o, bueno, las máquinas de control numérico se usan muchísimo, ¿no? Y en el textil, también es muy importante, y es muy importante, por ejemplo, el tema de los nuevos materiales. Es uno de los, porque bueno, como todos sabemos, el textil es una cosa, los textiles están por todas partes, o sea, ni siquiera reparamos en ellos porque vivimos rodeados de textiles y vivimos con textiles encima de nosotros y en nuestros hogares. O sea, es algo que acompaña al hombre, ya sé, como se dice, desde la cuna a la tumba, ¿no?
Sí.
Te envuelven en un pañal y luego te envuelven en un sudario. Es algo tan omnipresente que ni pensamos. Pero están por todas partes. Y eso a nivel de artesanía presenta un doble desafío, porque tienes que competir con todo, con la industria, con la artesanía maravillosa que hacen en muchos países, que son más baratos y tal. Y entonces tienes que estar siempre ahí muy... Y al mismo tiempo el textil ha sido siempre un motor de innovación. O sea, el telar yacar, que es un tipo de telar que se inventó a mediados del siglo XVIII y que era de fichas perforadas, está considerado como el antecedente de la informática.
Claro.
Y la investigación en nuevas fibras, que al principio siempre es con fines militares, pero luego va pasando hasta llegar a la calle, ¿no? Pues es un motor de innovación, el textil siempre lo ha sido. Entonces la artesanía está siempre ahí.
Sí, es curioso. La pregunta que te voy a hacer va a coger un poco el filón del contenido que nos has transmitido, un poco en el imaginario colectivo, parece como si se tendiera a seguir vinculando la artesanía solo con tradición y muchas veces a enfrentarla con modelos de pensar y de hacer innovadores, ¿no?
Yeah.
Y quizás esto precisamente estás poniendo en crisis esa cuestión que me parece muy interesante. ¿Existe una concienciación entre los profesionales de la artesanía de la necesidad de evolucionar en aspectos como sus productos, sus procesos, sus modelos de gestión?
La necesidad de evolucionar.
Sí.
Sí, sí, sí. Pero es que el mercado te lo dice. El mercado te lo dice, no vender las mismas cosas. Si hay talleres que 40 años después están vendiendo lo mismo, bueno, o han encontrado, no sé, la piedra filosofal, pero lo normal es que no les esté yendo bien. O sea, el mercado va cambiando. Uh-huh. Y en textil cambia mucho. O sea, nosotros tenemos en la artesanía la ventaja de no tener que seguir las modas si no queremos. En realidad es un nicho de mercado, claro, porque podemos recibir encargos de gente que busca cosas que como no está de moda ese año no encuentra en tiendas, ¿no? Sea colores, sea cosas así. Entonces.
Y en el ámbito textil, yo lo entiendo porque muchas veces tienes que estar muy al día de lo que sucede a nivel de tendencias, de lo que sucede en el mercado,
Sí.
asistir a ferias, bien como expositor o ver para ver qué es lo que pueda estar sucediendo. Pero en otras artesanías, lo digo un poco por esa parte de representatividad que tienes
Ya.
para arte y oficio, ¿cómo gestionan esos cambios los artesanos?
Pues yo creo que todos están muy atentos a lo que ven en la calle, a lo que ven en ferias. Usan mucho internet para estar enterados de tendencias y de lo que hace la gente que hace lo mismo, sus competidores directos. Y ahora es realmente fácil. Antes era muy complicado y caro. Yo me acuerdo que cuando empecé me suscribía a revistas extranjeras que eran carísimas, pero es que era, y toda persona que iba a Inglaterra, a Londres, ya sabía que iba a volver cargada de libros para mí, porque es que era la única forma de estar al día.
Claro.
Pero ahora es mucho más fácil y más barato también.
Claro,
Sí,
acudes a internet o...
y sí. Y hay mucho trasiego de información también en redes sociales, hay muchos grupos en Facebook que son específicos de un oficio o de una faceta de un oficio. O sea que hay
Y
ahora es.
fácilmente puedes estar enseguida
Sí,
informada
sí,
por los acontecimientos de lo que sucede, las
sí,
ideas, las
sí, sí, sí,
tendencias. Hay
sí,
comunidades de
sí.
reflexión.
Otra cosa es que son más de intercambio de información que de reflexión. Pero bueno,
Ajá.
reflexión también hay, pero sí, es que es necesario, si no el mercado te echa fuera.
Claro. Y hay otro tema que también me interesa hacer no pasarlo de lado, que es enlazando con esta evolución positiva. Yo creo que está siendo positivo, o al menos nos transmites, y me alegro, ¿no?, de esa transmisión, porque a veces somos un poco cenizos, ¿no? Respecto a la artesanía.
Ya.
El textil es uno de los sectores en estos momentos prioritarios respecto a la transición hacia modelos más sostenibles, ¿no? Es decir, supuestamente, al menos en la parte, digamos, más industrial, es uno de los más contaminantes, ¿no? ¿En qué líneas crees que se debería actuar en ese ámbito y si la artesanía textil tiene que decir algo?
Bueno, es un lugar común decir que la artesanía es sostenible y no contamina. Y es cierto, así que es así cuando es a pequeña escala. No es tan así cuando tienes clústeres de artesanos. Yo conozco pueblos en África subsahariana, aldeas de ceramistas, que están rodeadas de un desierto, 30 kilómetros o 40 a la redonda, porque ya no hay leña para los hornos para cocer. Y las mujeres, que son las que van a por la leña normalmente, pues cada vez tienen que caminar
Irse
más
más lejos.
kilómetros. Y eso no es nada sostenible, pero tampoco hay alternativas muy viables, porque bueno, yo he trabajado en proyectos de cooperación y tal, entonces no puedes llevar un horno eléctrico porque no hay electricidad, y tampoco puedes llevarles equipamiento que sea luego muy difícil de mantener porque a ver quién lo mantiene. Y muchas veces encuentras un equipamiento excelente que no se puede usar porque se ha roto una pieza y no es posible, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, no sé muy bien qué. O cuando vas a India y ves, no sé, pues que el río baja de color amarillo
Claro.
porque están tiñendo y están echando todo al río. Y sabes, yo he conocido a gente que trabajaba en la industria textil y decía, es que basta con ver algunos ríos en India para saber qué colores se están
Se
llevando
están
en
llevando por la
Europa y
moda,
en
¿no?
la moda, sí.
¡Ah!
Eso es tremendo.
¡Qué
Y son
barbaridad!
artesanales, ¿eh? Es decir, muchas veces no hablamos de fábricas, hablamos
Sino de pequeños núcleos artesanales
Sí,
que se
pero que a lo mejor
suman.
son 3.000 artesanos, o son 300 por aquí, 400 por allá. Entonces, a esa escala, ahí hay mucho que hacer a nivel de gestión de residuos y de no sé, buscar procesos menos contaminantes, menos dañinos para la salud. Tú cuando ves las fotos de algunos países que la gente está tiñendo y está metida dentro de la tina del tinte, o no
Madre.
tiene guantes, o bueno, o están metidos enteros. Eso no, o sea, eso
Sí, dice que
aquí no está
pensamos, no está
permitido.
permitido, pero sabemos que muchos de los productos que se hacen en estos países, en esas condiciones tan terribles, al
Claro,
final acaban viniendo, ¿no?
claro,
Muchos de
claro,
ellos a
claro.
Occidente, ¿no?
Claro, ya si hablamos a un nivel de pues, nuestro, el de aquí, pues bueno, hay mucha legislación que ya no te permite hacer muchas cosas. Y en realidad lo que todo el mundo hace, los artesanos hacemos desde siempre, es, por ejemplo, utilizar todo. Los residuos, buscar la forma de hacer productos aplicando los residuos que nos quedan, darles una utilidad. En el textil es muy corriente.
Oye, hemos estado hablando pues, de cuestiones medioambientales, hemos estado hablando de tecnología, hemos estado hablando también un poquito de innovación en cuanto a los procesos. ¿Cuáles crees que serían los pilares sobre los que se tendría que construir ahora que estamos ya en pleno siglo XXI, empezamos o arrancamos este siglo, ¿dónde se tendría que construir un poquito ese modelo de producción artesana textil, si crees que hay un nuevo modelo? Para ti, ¿cuáles serían esos pilares fundamentales?
Yo creo que hay varias bazas. También depende un poco del tipo de producción. Una de las bazas es, por ejemplo, anclarse mucho en el territorio. Es decir, si tú estás en una zona que tiene unos materiales característicos, una historia de la producción que tú haces con tu oficio, haciendo algo distinto, innovando, pero tú puedes, yo creo que resulta útil referenciar con la historia de donde estás viviendo, ¿no? Porque eso le va a dar más valor añadido al producto, le va a dar unas raíces, la gente lo va a entender mejor, siempre adaptándolo, ¿no? Por supuesto, haciendo algo moderno, contemporáneo, que la gente tal. Pero en la artesanía, yo creo, me imagino que como todos los sectores, hay muchos tipos de talleres, de producción y muchos públicos. Y yo pienso que también un poco el futuro será más favorable para los... Bueno, por un lado eso, para la gente, muy, curiosamente, para la gente muy anclada, con mucha raíz, que haga una cosa muy ligada a donde vive, sea en la material, sea en el producto, sea en la técnica, porque ahora hay una ansia por esto y la pandemia ha acentuado eso, ¿no? De lo nuestro, lo local y tal. Y luego, por otro lado, la artesanía contemporánea no es nada local, es muy global. Yo, y nos pasará a todos, yo veo un producto de artesanía contemporánea y me resulta difícil saber si lo ha hecho un artesano de Hong Kong o de Madrid, porque lo que es, no sé, refleja otra cosa, refleja claro. La impronta del autor y refleja las tendencias globales de alguna forma, ¿no? Al final todos recibimos las mismas influencias visuales y todos vemos los cómics, el cine, todo lo que estamos, sin darnos cuenta, no estamos
así que
mareando,
no hay tanta,
¿no?,
diferencia siendo todos,
no, en el momento
ciudadanos
que estás,
de este mundo, ¿no?
Exactamente, y ahí se ve muy bien porque no sabes de realmente dónde puede proceder una pieza sin tener la cartela.
Claro.
Y entonces, y ese es el otro, yo diría que por un lado está lo muy local, pero bueno, bien hecho, modernizado, todo eso, pero con muchas referencias locales. Y luego, por otro lado, pues ya ancho es el mundo, ¿no? Lo global. Ahí necesitas tener talento, creatividad, estar muy atento a las tendencias.
No y tener miedo, porque muchas veces pensamos que
tener confianza, no a lo loco, pero tener un optimismo razonable, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Tu visión de la artesanía o del arte textil? También podríamos decir que hay una parte de arte en todo, todo el mundo textil. Es una buena generadora de vínculos sociales y ha dinamizado oportunidades económicas que, en tu caso, se han concretado en proyectos de cooperación que antes has mencionado. Y esto es un tema que también quería preguntarte y en diferentes países del mundo. A mí me gustaría que nos contases, ¿no?, al público. Yo también he tenido experiencia en Guatemala respecto a algún proyecto de estas características con artesanos, que nos contases alguno o uno que realmente haya sido significativo en tu caso para ti.
Bueno, ha habido varios. Algunos han sido significativos a nivel personal, porque, por ejemplo, yo he trabajado en dos de los países más pobres del mundo, que son Etiopía y Níger. Yo pensaba que Etiopía era el más pobre, pero cuando fui a Níger me enteré que era Níger. No lo encontré, que lo dice en la lista. Pero el primero fue Etiopía. Más en Etiopía fui dos veces, estuve varios meses, viajé mucho, trabajé con... Era un proyecto para el gobierno de Etíope, con la colaboración, con la cooperación española, y tuve ocasión de conocer muchas ciudades, muchos artesanos, los funcionarios y tal. Bueno, lo que me impresionó fue la pobreza extrema, ¿no? Y el vivir día a día. O sea, un artesano sale a vender algo y si no vende, no come. Entonces la gente les compra por la tarde porque han bajado los precios.
Claro.
Es así, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Y entonces a nivel personal es un choque. Tienes que aprender a gestionarlo para no...
Sí,
para desfondarte,
herido, vamos, claro.
y al mismo tiempo respetarlos y luego aprender de ellos, porque no es ese tópico de que los africanos siempre sonríen, pero lo cierto es que sonríen un montón en una situación en la que tú no sonreirías nada y te choca, ¿no? Porque yo recordaba las calles de Madrid o de cualquier ciudad española y la gente vamos con prisas, vamos con cara seria y muchas veces con cara de mal humor, aunque no estemos malhumorados, pero vamos presionados con estrés.
Claro.
Y eso allí yo no lo veía. Y tenían... vive Dios, unas condiciones mucho más difíciles. Eso a nivel personal. A nivel profesional, el proyecto que más satisfacción me ha dado fue uno en Marruecos, que hicimos para Naciones Unidas directamente, porque era una cooperativa de mujeres en una aldeíta y en el año 2000, creo que fue, nos compraron una serie de telares, fuimos a instalárselos, pero no enseñar a usarlos, porque había en una ciudad cercana una escuela de formación profesional y había un profesor local
que les podría ayudar, ¿no?
Vamos, súper bien cualificado. Con lo cual nosotros llegamos, montamos el equipamiento y ahí terminó. La aldea era muy pobre, las aguas de todo tipo corriendo por mitad de la calle, bueno, tal. Y volvimos, y entonces la cosa fue que volvimos 10 años después, porque Naciones Unidas nos pidió que fuéramos a evaluar el producto que hacían, el uso que daban a la maquinaria, si podían hacer además otro tipo de cosa. Y claro, nos había dado la impresión desde el principio de que eran unas mujeres muy trabajadoras, y bueno, eso lo he visto en todos los proyectos, la verdad. Y cuando volvimos, nos quedamos, estábamos súper, vamos, les iba súper bien. Eran, bueno, habían tenido sus más y sus menos, porque las cooperativas y luego los temas personales, ya no estaba la misma gente, estaban otras, pero era un grupo de mujeres que trabajaba súper bien, que ya tenían un local mucho más grande que el que habíamos conocido en el año 2000, que además era en propiedad, los bancos ya les daban créditos, se acababan de comprar un terreno para construirse una cosa más grande todavía y tener algunas habitaciones para traer alumnos de otras aldeas. Uh-huh. El gobierno marroquí les había reconocido el título de escuela, pero además a nivel personal, porque eran mujeres, bueno, la mayoría, solo una o dos hablaba francés, que quería decir que había ido a la escuela, las demás hablaban bereber. Uh-huh. Entonces yo allí tenía que funcionar con traductores y era un follón, porque mi francés es muy, muy, muy escaso, bueno, y el de ellas tampoco era muy así. Y a nivel de enseñanza de técnicas, bueno, pues hacías las cosas y lo veían, ¿no? Pero claro, a nivel, cuando queríamos hablar un poco más de cosas. Pero eran mujeres que además muchas vivían solas, porque los maridos habían ido por tabaco y nunca volvieron. O sea, habían emigrado o lo que fuera. Y tenían muchos niños, tenían gente mayor a su cargo. Lo de conciliar lo habían inventado ellas. Claro. Es decir, se organizaban. Si una tenía que ir, y se iban a ferias a vender. Uh-huh. Y al principio iban, pues un pariente varón los llevaba en el coche pues a Fes o Casablanca, donde fuera. Pero ahora ya había varias con carnet de conducir. O sea, es que eso no es nada corriente. Era un empoderamiento que lo veías y decías, chapó.
O sea, chapó, porque el proyecto les ha permitido no solamente resolver unos temas o mejorar su capacidad productiva, sino que han mejorado sus condiciones y su calidad de vida.
Y ¿no? su calidad de vida y como personas, ser más plenas. Claro. No solo es que había dos o tres conducían. Es que, por ejemplo, mi asociación en aquella época organizamos como una especie de mercado textil en Navidad en un hotel de Madrid y las invité. Las invitamos, dijimos, os podéis venir. Además, la presidenta de aquel momento tenía un primo en Guadalajara, viviendo allí y tal. Porque yo le dije, tenemos casas. Quiero decir, somos un grupo de textileras en Madrid, que si somos 50, tienes 50 sitios donde ir a dormir, seguro, ¿no? Dice, no, pero tengo familia. Bueno, pues se cogió un avión y se plantó en Madrid. Y estuvo allí en la feria, sin hablar casi nada. Estuvo muy bien porque... Bueno, ¿qué pasaba? Que muchos pueblos, muchas de estas culturas asocian lo tradicional con la miseria y con la pobreza. Entonces ellas estaban haciendo muchas telas que vendían allí en el mercado local y las hacían con unos materiales acrílicos espantosos, brillantitos, ¿no? Cuando tenían unas ovejas estupendas y tenían una lana maravillosa en la aldea, que la vendían. Vendían la lana a una fábrica de lanas allí en Fes y ellas se compraban unos materiales, cuanto más brillantes, mejor. Y yo le dije, mira, esto en Europa... no va a funcionar. O sea, en Europa la artesanía se asocia con materiales naturales. Y vosotras, que tenéis aquí una lana muy buena para hacer alfombras, que hasta podéis decir el nombre de la oveja, de dónde viene, si os preocupáis de eso. Pero bueno, estuvo bien porque lo vieron in situ. Apareció allí con las telas estas brillantitas y le dije, tráete alguna alfombra de las vuestras. Y como para venir en avión, dije, tráete pequeñas, porque puedes coger encargos. Pues eso fue lo que pasó. O sea, no vendió las... la teoría que yo les había explicado de lo que aquí en Europa asociábamos con artesanía, pues lo vivió en vivo y en directo.
Claro.
Y fue un aprendizaje y se llevó encargos de las alfombras pequeñitas.
Es una conexión de comercio justo y estupenda, ¿no?
Bueno, fue una cosa a nivel un poco personal, de ONG, no sé. Y ese es el proyecto que, claro, que ves un progreso real y un empoderamiento de unas mujeres en una cultura que no es normal eso, ¿no? Entonces...
Pues muy interesante, ¿no? Es decir, el poder aportar desde la artesanía y tu conocimiento cosas buenas y cubrir una función social, que creo que también es muy importante en otros ámbitos, ¿no? O sea, expresa también que desde lo local podemos llegar a lo global también, desde una perspectiva como la cooperación.
Pero hay que ir con mucho cuidado, con mucho respeto.
Siempre.
Porque cuando les decías eso de... En Marruecos no fue, pero en Níger. Trabajo infantil no, ya te miraban así, porque son pobres, pobres, y lo único que tienen son los hijos. Entonces, es como muchos pueblos de España, ¿eh? Que todavía vas a un bar y te encuentras a un niño de 15 años sirviéndote el café. Es un poco, y decía nosotros, que no podemos cortar árboles y que no pueden trabajar los niños. Eso no es para nosotros.
Claro.
Y dices, uff.
Oye, pues hablando un poquito más de artesanía, ahí quiero ahora centrarme. Bueno, tú sabes que la cátedra está en el ámbito de la universidad. En la universidad pues tenemos unos centros de formación, en concreto pues yo doy formación en diseño, aunque digamos tengo esta orientación y esta preocupación o el interés por ayudar a la artesanía a salir adelante. Entonces, te voy a preguntar dos cosas. Una, que está más relacionada con la formación y con los jóvenes. Y otra, que quiero también, que la has cogido un poquito, ha pasado por pincelada también en la conversación, que es el ámbito científico, ¿no? La relación con la ciencia o lo que podemos aportar desde la investigación. La primera pregunta es decir, que quería hacerte era, ¿qué oportunidades crees que pueden encontrar los jóvenes que se forman creativamente en el mundo artesano?
Bueno, yo creo que es un poco, no es un camino de rosas, no se puede engañar y decir esto es fácil, pero es que nada es fácil. No vivimos ahora en una sociedad que montar un negocio como propio, como autónomo, como una pequeña empresa, nada va a ser fácil. Pero yo creo que teniendo la formación adecuada, o sea, a mí ya me hubiera gustado cuando yo empezar con una formación en diseño y una formación empresarial y de marketing que he tenido que ir aprendiendo, entre comillas, sobre la marcha, ¿no? Yo creo que ahora hay gente muy bien preparada y curiosamente lo que yo encuentro a faltar es una formación en talleres. Es decir, los oficios, muchos se están perdiendo. Hay oficios que se van a tener que perder, porque evidentemente hay oficios que ya no tienen. Y entonces, desde mi punto de vista, esos oficios hay que registrarlos y musealizarlos de alguna forma, ¿no? Intentar que el conocimiento perdure, incluso dar becas para que enseñen los viejos maestros y tal, que no se pierda porque es muy difícil registrar cómo poner las manos para hacer un nudo, o sea, hay cosas que hay que, no sé, tiene que haber alguien que lo haga. Pero ya sacando eso, pues, no sé.
Bueno, y hablamos de los jóvenes o los estudiantes o los que salen adelante en las distintas etapas, digamos, de la formación que puede estar relacionada con la artesanía. Desde la universidad, sabes que tenemos esta cátedra reciente de artesanía y siempre pues lo pregunto, estoy tratando de preguntarle a los que os invitamos a conversar sobre artesanía, qué podemos hacer desde la universidad, ¿no? Para acercar ambos mundos, más allá del aspecto académico, desde la parte, digamos, de ciencia e investigación.
Pues yo creo que la universidad, un poco en todas las profesiones, poner en contacto a los estudiantes con el mundo de la empresa. Es decir, invitar a profesionales de prestigio a participar de alguna forma en el currículum. O sea, charlas, talleres cortos, cosas de meses. O sea, poner en contacto lo que son los. Yo he tenido gente en prácticas, por ejemplo, en el taller, y es que no conocían nada del mundo real, o sea, pero vamos, nada. Y lo que es el oficio a nivel de taller, poco. Y entonces yo creo que ahí es un flanco débil, porque además hay muchas escuelas, las antiguas escuelas de artes y oficios, que los talleres han ido cerrando, pues porque no tenían salida laboral o por lo que fuera, ¿no? Entonces, ahora mismo es muy complicado en eso. A mí me viene mucha gente a preguntar, ¿dónde puedo aprender textil? A tejer, que no sea en un taller como el mío, que claro, cuesta una pasta. Si quieres hacer una formación, la que necesitas, de un año mínimo, a lo mejor más. Alguna escuela, además con un título. Y es que hay muy pocos sitios, muy pocos sitios.
Claro. O sea, tendríamos que reflexionar, ¿no? Es decir, creo el jueves reflexionaremos.
Sí, ha habido un vuelco hacia lo teórico y lo conceptual, que seguramente era necesario. Pero desde mi punto de vista no implicaba cerrar los talleres,
claro.
Que está pasando en muchos sitios. O se jubilan los maestros de taller de las escuelas y no se reemplazan, y el taller se desmantela. Y eso es una pérdida que además no solo pasa en España.
Está pasando
Yo he firmado con manifiestos protestando contra esto en el Reino Unido y cosas así. Pasa en todas partes. Pero luego tienes el tema de quién sabe hacer eso, ¿no?
Claro. Y luego hay otro aspecto que también me gustaría que me comentaras. Antes hemos comentado fuera de locución el tema de en el caso textil o de los materiales o de trabajar con químicos que te puedan dar ese detalle, ese punto. ¿Crees que también desde el punto de vista de ciencia la universidad puede aportar cosas, ¿no? Desde el ámbito colaborativo con la artesanía?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo el otro día estaba, se lo conté a alguien ayer, estaba leyendo una revista inglesa del gremio de tejedores ingleses, que yo soy socia, y tenían un número tienen una revista en papel y tenían un número monográfico dedicado al lino.
Uh-huh.
Al lino, y entonces, bueno, sobre todo había mucho lino en Irlanda, Irlanda del Norte y tal, y leí algo sobre un proyecto de una empresa, que es la única que queda en Belfast, que realiza un proceso muy artesanal de terminación de acabado de las telas de lino, que supone que les das golpes con unos martillos de madera muy grandes. Ellos tienen una máquina que da no sé cuántos martillos y tal, pero es una máquina antigua y además estropea un poco la tela. Y sobre todo no pueden, es un poco impredecible el resultado. Y entonces ahora mismo les han dado una beca a esta empresa, que es centenaria, en colaboración con una universidad y con un laboratorio textil. Y entre los tres tienen ahora una beca de un año y pico y una dotación económica interesante para investigar cómo mejorar este proceso y cómo conseguir que la tela tenga mejores prestaciones, pero sin abandonarlo, porque además es una cosa que das en muy pocas partes de Europa, que es donde se hacía, en Escandinavia y ahí. Y entonces a mí, yo echo de menos ese tipo de proyectos. Pero además, habiendo como hay los mismos, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, yo que sé, estáis vosotros, uh-huh, está ITEX.
Sí, sí, los centros tecnológicos.
Pues oye, es que están, dos de los miembros están, ¿no? Pues proyectos de ese tipo serían muy beneficiosos para mucha gente, para muchos talleres.
Muy bien, a ver si nos animamos
a ver
para
si
más
nos,
partes.
A ver si alguien,
¿no?,
nos oye,
a ver si alguien,
¿no?,
nos escucha. Sí, bueno, vamos a decir que uno de los temas es que también la cátedra lo que tiene que estar abierta no solamente de abrir de cara para afuera, sino también tratar de llevar el espíritu de lo que sucede fuera a los de dentro, ¿no?
Sí.
Y que se produzca también esa reflexión interna que creo que es muy necesaria, ¿no? Mira, para finalizar, normalmente termino con todos los entrevistados o las personas, los invitados, con tres preguntas, ¿no? Estamos intentando ver que en la medida que vayamos desarrollando este podcast, pues nos escuchen más en las redes sociales y la gente nos interrogue más, ¿no? Y quiere interrogar a personas como tú. Entonces, bueno, sí que hemos planteado, quiero cerrar un poco la entrevista con tres preguntas que te voy a hacer, que creo que también son interesantes porque hemos tratado también de vincular estas ideas a otros entrevistados anteriores. Y desde tu experiencia en proyectos en diferentes países, como has tenido, y también la experiencia que tienes desde el punto de vista asociativo, ¿crees que es importante una marca artesanía vinculada desde el territorio? Porque esto es algo que siempre se ha tenido muy presente.
La artesanía de España.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y te agradezco la pregunta. Porque ahí...
Pues sí, nada, porque expláyate.
No, nosotros desde Oficio y Arte, que sabes que es... nuestra principal labor es representar al sector ante las instituciones, ante el gobierno central, porque la artesanía es una competencia autonómica, pero luego hay temas que afectan al día a día de los talleres que no son competencia autonómica, la fiscalidad y todos estos temas, ¿no?
Correcto.
Entonces nosotros lo que intentamos hacer es pues llevar estos intereses, estos problemas, pues al departamento correspondiente de la administración central, ¿no? Una de las reivindicaciones más importantes y más largas en el tiempo es la creación de una marca Artesanía de España y la creación, dentro de que sería una parte de la creación de algo así como un Consejo Estatal de la Artesanía de España, un organismo que aglutinase a todos los actores, ¿no? Las asociaciones profesionales de artesanos, como la nuestra, los representantes de las comunidades autónomas, todos los ministerios implicados, que son un montón, Economía, Hacienda, Cultura, Trabajo...
Educación.
Educación, perdón, justo, sí. Sí, porque la formación es uno de los problemas más importantes que yo pienso que más están afectando el desarrollo, que más están paralizando el desarrollo.
Correcto. Uh-huh. Otra de las preguntas. ¿Existe un respaldo, y esto está muy relacionado también con lo que has comentado ahora, es decir, ¿existe un respaldo real del sector público a los sectores artesanos que facilite la puesta en marcha y consolidación de estas nuevas iniciativas? Porque estabas hablando del Consejo.
Pues a ver, a nivel autonómico sí. Evidentemente, ya las autonomías tienen un departamento de artesanía que generalmente está integrado en comercio, en economía, en industria, y tienen sus órdenes de ayudas y actividades de promoción y de ayudas a la formación. Y yo pienso que la mayoría de las ayudan sí, para comercialización también. O sea que yo creo que a nivel autonómico sí que hay un apoyo. Uh-huh. Es a nivel del gobierno central donde echamos de menos, porque no, igual no es por falta de voluntad política, a lo mejor es porque está tan disperso, ¿no? Hay tantos organismos que tendrían que entrar ahí. Nosotros el año pasado registramos en el Congreso de los Diputados una proposición que fue aprobada por todos los grupos pidiendo un plan estratégico para la artesanía de España y la creación de este consejo o mesa o como la quieran llamar, que el nombre es lo de menos, y la creación de la marca. Y lo presentamos con el Partido Socialista, pero lo aprobaron, fue aprobado. Y nos consta o nos dicen que está encima de la mesa el tema de porque hay temas que escapan a las autonomías, claro. No son su competencia y no la promoción a nivel nacional y sobre todo la promoción a nivel internacional.
¿Pero os habéis reunido con todos los grupos políticos o se han escuchado en algún foro interno del Congreso?
Nosotros entramos en contacto con todos los grupos políticos. Tuvimos reuniones. Esto fue en plena pandemia. Ah. Porque de hecho yo asumí la presidencia de Oficio y Arte 3 días antes del cerrojar.
En marzo, sí, sí. Esa semana. ¿No?
Sí, sí, la misma, 7 días antes, eso sí. Con lo cual nos presentó una situación brutal, ¿no? De emergencia. Tuvimos que reunirnos rápidamente, suprimir las cuotas ese año de afiliación, porque estaba claro que no, que iba a haber un corte y no sabíamos lo largo que iba a ser.
Claro.
Y entonces aprovechamos ese periodo que no podíamos hacer casi otra cosa para reunirnos. Tuvimos reuniones online con los principales partidos, representantes de los principales partidos y también con alguna asociación de autónomos importante. Y hicimos mucho trabajo. Entonces, bueno, al final lo presentó el Partido Socialista, pues estupendo. Pero bueno, fuimos muy apoyados por todos.
Pues a ver si el podcast lo escuchan en Madrid y podemos retomar, ¿no? O podéis retomar esas conversaciones para...
Bueno, mañana hay aquí mismo en el centro una reunión del Observatorio de la Artesanía.
Correcto.
Que es un organismo que reúne a los representantes de las autonomías y también está el Ministerio, Fundesarte, estamos nosotros como representantes del sector. Y he visto algo en la agenda que puede tener relación con el tema este que hablamos, de saber qué pasa.
Oye, me parece muy positivo y muy buena noticia esta que nos das y vamos a ver cuáles son los resultados de todo esto.
Uh-huh.
Y para terminar, quería preguntarte una cosa que me parece que no tenemos una visión porque miramos mucho de la artesanía, mira mucho sobre lo que se hace en Valencia, en España. O sea, somos como muy localistas, ¿no?
Yeah.
Y es, tú que has viajado tanto, tienes esa visión, digamos, desde fuera. Y luego también pues has pertenecido, no sé si sigues perteneciendo al Consejo, ¿no? Y has presidido el Consejo Europeo de la Artesanía. ¿Cuál es la percepción que tienen otros países de nuestra artesanía, de la artesanía española?
Bueno, lo que he presidido es la Red Textil Europea, que era exclusivamente textil. Pero también he representado Oficio y Arte algunos años en las reuniones del Consejo Mundial de Artesanía, la sección europea, que además Oficio y Arte somos socios. Pues que ahí sí se tratan temas de todo tipo de artesanía. Pues yo creo que no hay, precisamente por eso reivindicamos tanto la creación de la marca Artesanía de España y la creación del Consejo y una actividad promocional activa por parte del Gobierno Central. Porque no hay, yo creo que no tenemos, no existe una imagen definida de la artesanía. Desde luego del textil, no. Pero en concreto la Artesanía de España, la gente suele pensar las guitarras, cerámica, manises a lo mejor, sí. Las artesanías con más pedigrí, ¿no? Más, pero no hay una imagen, y desde luego de la artesanía contemporánea no hay una imagen definida, ni en textil, ni yo creo que no. Y hay talentos, pero como no lo va a ver, ¿no? Hay figuras importantes en todos los oficios, pero no hay una imagen global, así como hablas de la artesanía en Inglaterra o en otros países.
Bueno, un intento en su momento fue Arte España, ¿no?
Sí.
Porque fue una iniciativa que en su momento contó, incluso también se contó con diseñadores para el desarrollo de alguno de los proyectos.
Sí.
¿Sería bueno retomar algún modelo o alguna experiencia pasada que tuvo también, pues me imagino, sus debilidades, ¿no?
Pues yo en la época Arte España estaba cuando yo empecé, pero claro, no lo... Y de hecho yo me acuerdo que hice cursos con ellos de gestión, vamos, para aprender gestión empresarial, cosas así. Los herederos de Arte España fueron Fundesarte.
Correcto.
Que fue cambiando de nombre, pero actual Fundesarte. Que además es un organismo en el que yo trabajé 3 años también. Y bueno, y ahora está integrado en la EOI y una cátedra, y mal que bien, digo mal que bien porque tiene pocos medios, ¿no? Poco personal, pues sigue haciendo cosas. Pero entonces yo pienso que debería tener más medios, o sea, para poder, digamos, atender más lo
sí,
que
porque
está.
En el fondo, digamos, la artesanía en España ya representa, no es que tenga un dato de PIB o de respecto al valor económico, pero sí que es verdad que tiene su escala, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno, que tiene su importancia y luego tiene importancia a otros niveles ya más subjetivos o más simbólicos, ¿no? Porque al final representa un poco la imagen del país, para
claro.
Muchos es un símbolo, y luego que en artesanía es mucho más fácil crear empleo, es mucho más fácil atraer población, talleres y empresas artesanas al medio rural, con todo lo que eso quiere decir, ¿no? Ayudar un poco a volver a llenar la España vaciada.
Sí.
Y no sé, es que yo pienso que es un factor importante y que además no es tan caro. O sea, es más, mucho más barato crear puestos de trabajo en la artesanía que en la industria.
Cierto. Pues nada, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que estaría más tiempo conversando contigo porque cada, digamos, de las cuestiones que te he podido plantear dan para un chorro de conversación.
Sí, yo lo siento si he hablado mucho. Es que...
No, pero dan.
Es que a veces me embalo y no paro, entonces.
Para seguir trabajando sobre muchos puntos espero poder tenerte en el futuro para que nos puedas contar los buenos resultados que esto pueda dar respecto a una ley de la artesanía en España.
Sería estupendo.
O sobre...
Y cualquier colaboración que queráis tener con la cátedra y oficio de arte, lo que sea, pues, contar con nosotros.
Iremos comentándolo. Bueno, pues la charla con Lala de Dios pues nos deja muchos aprendizajes y puntos sobre los que reflexionar. Y creo que para mí y para todos, una idea clara, la colaboración, las alianzas son clave para lograr el objetivo común de construir un mundo más sostenible, inclusivo y mejor para todas las personas. Y los sectores artesanos tienen mucho que decir y que aportar. Pues muchas gracias por compartir este tiempo y espacio con todas las personas amantes de la artesanía. Lala.
Gracias a vosotros. Pues ha sido un placer.
Por supuesto. Queremos dar las gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando. Ya sabéis que esta serie de podcasts va creciendo con nuevos capítulos en los que compartimos experiencias, conocimientos, proyectos con diferentes protagonistas como Lala, que están viviendo e impulsando en primera persona retos, oportunidades y nuevas tendencias relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias también a Rafa Armero, a Olivia Fontanillo y a todo el equipo que sigue y pone en marcha este programa de podcast que esperamos que se mantenga bien, bien y se consolide en el futuro. Solo me resta recordaros que hasta el próximo episodio podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en la web catedraartesanía.com. Acordaros siempre, dos as en medio, la de cátedra al final y la de artesanía desde el principio, catedraartesanía.com, y en los perfiles propios que tenemos también desde la cátedra y que hemos empezado a poner en marcha, hacer comunidad en Facebook y en Twitter. Saludos y nos volvemos a encontrar muy pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.